Tomen sus videos, por favor, y vayan conmigo a Génesis capítulo 7, por favor. Génesis capítulo 7. Esta noche vamos a ver algo que fue un tema sugerido por una amiga mía aquí, otra creyente, que es coordinadora aquí. Y ella mencionó el otro día, cuando estaba hablando con ella, que sería interesante ver algunos creyentes en la Biblia que estuvieron bajo cuarentena y qué pasó con ellos y qué hizo Dios con ellos. Y dije, ¡ah! Ese es un tema bien interesante. Veámoslo. Así que ese va a ser nuestro tema esta noche. Como seres humanos, Dios nos diseñó desde un principio para ser seres sociales. Es decir, buscamos y disfrutamos mucho de tener comunión con otra gente, ¿no es cierto? Pasar con otros y tener comunión entre nosotros y con Dios, que es el propósito de nuestras vidas, es tener comunión con Dios sobre todo. Y es por eso, en parte, que todo esto que está pasando en estos días nos hace muy difícil, ¿no es cierto? Y estamos aislados de muchas otras personas, estamos aislados muchas veces de otros miembros de nuestra familia terrenal, de nuestras familias espirituales, de amigos, de compañeros de trabajo y de clase y cualquier cantidad de otras personas con quienes nos vemos muy regularmente en otras ocasiones. Y a veces todo esto nos puede hacer sentirnos muy solitarios y algo pesados y desanimados, como se entiende. Pero eso no quiere decir que no podemos aprovechar este tiempo de aislamiento para crecer espiritualmente, para profundizar nuestra relación con Dios y para ver a Dios hacer tremendas y maravillosas cosas en nuestras vidas. Y eso es lo que vamos a ver esta noche. Vamos a ver algunos creyentes que estuvieron en situaciones y posiciones donde no necesariamente a causa de una pandemia, pero por un motivo u otro, estaban apartados, estaban aislados muchas veces de mucha otra gente y apartados de sus rutinas normales, en algunos casos de sus casas y trabajos y familias. Y sin embargo, vieron a Dios hacer tremendas cosas. Y vamos a ver un poco lo que ellos hicieron para que eso sucediera. Y vamos a ver también las grandes cosas que Dios hizo. Y creo que lo van a encontrar muy interesante. Muchos de nosotros hemos estado ya bajo cuarentena y toque de queda por más de un mes en varios de nuestros lugares, dependiendo de dónde estamos. Pero pensemos en Noé, a ser nuestro primer ejemplo. Miren conmigo, por favor, a Génesis capítulo 7. Conocemos la historia de Noé, ¿no es cierto? Sabemos que Dios le dijo que iba a llover por 40 días y 40 noches y que todo el mundo iba a quedar inundado, iba a haber un diluvio, y que él necesitaba construir un arca. Pero ¿cuánto tiempo en total pasó Noé ahí encerrado en ese barco con nadie menos su familia y todos esos animales? Es más de lo que creo que pensamos muchas veces. Veamos aquí. Tenemos que empezar por ver cuándo es que empezó el diluvio. Y eso se puede ver en Génesis 7 y en el versículo 11. Génesis capítulo 7 y en el versículo 11 nos dice así. Dice, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y en el versículo 12 se cumplió lo que Dios había dicho, versículo 12, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Pero no es que después de esas 40 días y 40 noches, de inmediato ellos pudieron salir otra vez. Miren al versículo 24. En 17:24 dice, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. A ver, entonces ahora 150 días es más o menos 5 meses y seguimos contando, ¿no es cierto? Miren al capítulo 8 y en el versículo 5, por favor. Génesis 8:5. Dice próximo, y las aguas fueron decreciendo hasta el mes, ¿qué? El mes décimo. Y en el décimo, al primero del mes, se descubrieron apenas las cimas de los montes. Entonces ya vamos 10 meses, aproximadamente 300 días ahí en la barca. ¿Cuándo es por fin que pudieron salir y pisar tierra seca otra vez, caminar afuera y todo eso? Miren al versículo 13, Génesis 8:13. Dice, y sucedió en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, Y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y aquí la faz de la tierra estaba seca. Pero todavía no salió. Versículo 14. En el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Y entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Entonces empezamos, ¿cuándo? Empezamos en el año 600 de la vida de Noé, en el día 17 del segundo mes, y salieron de la cuarentena, entre comillas, por así decirlo, ¿cuándo? En el año 601 de Noé, en el segundo mes, pero en el día 27. Entonces, en total, ellos estaban enjaulados ahí, más o menos, en esa barca juntos, por más de un año y 10 días. Eso es un poco más de lo que nosotros hemos tenido que pasar hasta ahora, así que cada vez que estoy tentado a quejarme por cuánto tiempo yo he estado aquí en mi casa, puedo pensar en Noé y en su familia. Ahora, la otra cosa que tenemos que recordar aquí es que cuando ellos salieron, ya no había nadie, ¿no es cierto? Nosotros vamos a salir de esto uno de estos días y cuando salimos, va a haber otra vez gente en la calle, gente en los parques, gente en el trabajo y todo lo demás. Cuando ellos salieron del barca, no quedó nadie, ¿no es cierto? Ellos fueron los únicos que quedaron, que es algo un poco interesante también. Ahora pensemos, ¿qué hizo Noé por su parte en todo esto? Volvamos a Génesis 6 un momento. Veamos un par de cosas que Dios dice que Noé hizo mientras estuvo en este aislamiento y en su vida, mientras tuvo que esperar todo este tiempo. Primero, vemos que Noé mantuvo su comunión con Dios, como vemos en Génesis 6 y en el versículo 9. Miren al 6:9. Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, Dios le llama varón justo, era perfecto en sus generaciones, y con Dios caminó Noé. La palabra traducida aquí como perfecto no quiere decir que nunca cometió un error. Esa palabra nomás quiere decir que él andaba de una forma justa. Hizo su mejor para amar a Dios y hacer su voluntad lo mejor que podía. Pero esta es una característica muy importante en todo esto. Es precisamente porque Noé sí se dedicó a hacer en lo posible la voluntad de Dios. Sí anduvo con Dios. Sí escuchaba a Dios. Sí obedecía a Dios. Que Dios pudo hacer estas tremendas cosas por él, ¿no es cierto? Le obedeció a Dios cuando él le daba instrucciones. Y eso es interesante también porque a veces las instrucciones de Dios no tienen sentido a nuestra perspectiva y quizás parezcan locos a muchos más también. Pero miren lo que dice de Noé en Génesis 6, versículo 22. Génesis 6, 22 dice, y lo hizo así Noé. Dios le dio instrucción y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Ahora, eso suena sencillo, el decir que, bueno, Noé hizo todo conforme a lo que Dios le dijo y cumplió, obedeció. Pero tenemos que recordar que las cosas que Dios le dijo hubieran parecido bastante extrañas. Que se sepa de la Biblia, nadie jamás hasta este punto en la historia del mundo lo había visto llover. En Génesis 2 nos dice que la forma de la cual todo quedaba regado era que un vapor subía de la tierra y regaba todas las plantas. No había nada del caer agua del cielo. Y Dios le viene a Noé y dice, ¿sabes qué? Agua va a caer del cielo. Agua en tanta cantidad que va a cubrir toda la tierra. Es como que, ¿en serio? ¿Agua va a caer del cielo? ¿Por qué? ¿Cómo así? Nadie había visto tal cosa en toda la historia. Y después Dios le dice, construye un arca. ¿Y qué es un arca? ¿Y para qué? Totalmente locura frente a los ojos de todos los demás a su alrededor. No nos olvidemos que le tomó 100 años construir el arca. ¿Qué creen que pensaban los vecinos en todo ese tiempo? Hasta su propia familia, dice la Biblia, no creyeron en lo que él estaba haciendo, ¿no es cierto? No hay ningún indicio de que ellos le creyeron a Dios. Tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, quizás un poco en estos registros, ¿qué haríamos nosotros? ¿Qué haría yo si Dios vendría a mí y me hablaría de algo que no tiene ningún sentido, que está totalmente fuera de mi experiencia y que a mí me parece medio raro y a los demás les parece absurdo y hasta loco? ¿Lo haría? ¿Obedecería? Bueno, aquí la diferencia entre obedecer y no era muerte o vida, ¿no es cierto? Vida o muerte. tremenda cosa. Otra cosa es que Noé mantuvo su comunión con Dios, obedeció a Dios y también Noé se mantuvo agradecido a Dios, siguió adorando a Dios y eso es lindo también, ¿no es cierto? Hasta cuando las cosas se volvieron muy fuertes. Todavía escucho a mucha gente echando la culpa a Dios en esta situación y claro que sabemos de la Biblia que Dios no tiene nada que ver con todo esto. Pero Noé nunca le echó la culpa a Dios y nunca hizo más que agradecer y adorar a Dios que se pueda ver. Miren a Génesis 8, versículo 20, lo podemos ver aquí. Génesis 8, 20, dice, y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar y percibió Jehová olor grato. Hay muchas clases de ofrendas y sacrificios en la Biblia. Este que se llama el holocausto era uno que el hombre ofrecía a Dios para señalar que él entendía que por sí solo no era digno de recibir de Dios, que era pecaminoso y que dependía de Dios para salvarle, que solo Dios podría cubrir sus pecados para que no muera. Entonces vemos aquí que Noé está adorando a Dios, está agradecido a Dios. Él reconoce que él no puede sin Dios. Y es precisamente por estas cosas que Dios pudo salvarle, que él mantuvo su comunión con Dios, él le obedeció a Dios y él se mantuvo agradecido a Dios y adorando a Dios a través de todo esto. Eso es lo que Noé hizo de su parte durante su aislamiento. ¿Y qué hizo Dios por Noé en medio de todo esto? Cosas muy tremendas, varias de ellas, ¿no es cierto? Primero, Dios le advirtió acerca de lo que venía, algo que nadie jamás había visto antes en la historia del mundo. De hecho, Dios le dio bastante revelación. Le dijo cómo construir el arca. Fue Dios quien mandó a todos los animales a Noé. Noé no tuvo que salir y buscarlos. Dice que Dios los mandó y ellos llegaron a Noé. En nuestras situaciones, hay muchas decisiones que tenemos que tomar y no sabemos qué hacer en muchos casos. Mientras esto va adelante, ojalá salgamos de esto pronto, pero como sea, nuestros líderes en nuestros gobiernos van a tener que tomar decisiones muy críticas. Los líderes en la iglesia van a tener que tomar decisiones muy importantes que afectan a mucha gente. Nosotros en nuestras familias y hogares tenemos decisiones que tomar. Y hay mucho que no sabemos. ¿Cómo vamos a hacer para tomar las mejores decisiones? Tenemos a un Dios que está más que dispuesto a darnos información, decirnos qué hacer, qué sería lo mejor, acerca de cosas que no podemos ver y no sabemos, como hizo con Noé. Con tal de que hagamos nuestra parte, ¿no es cierto? Confiar en él. Y cuando él dice algo, hacerlo. ¿Qué más hizo Dios por él? En Génesis 6 dice que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Dios le favoreció, le dio su favor inmerecido. Noé no merecía, quizás en cierto sentido, sobrevivir más que los demás, pero hizo una cosa. Le creyó a Dios, le amó a Dios, y Dios extendió su gracia, su favor a él, hasta cuando no lo merecía. Y porque él le obedeció a Dios, Dios pudo salvarle a él y a toda su familia. Y debemos notar eso también, lo vamos a ver en los dos otros registros que vamos a leer. No solo pudo Dios bendecir y proteger y salvar a Noé, sino que salvó también a su familia, a sus tres hijos y sus nueras y su esposa. Y que se pueda ver de la Biblia, ellos no le creyeron a Dios, solo Noé en todo el mundo le creyó a Dios. Y sin embargo, la bendición de Dios sobre Noé y su suplir y su proteger para Noé desbordó en la salvación de ellos también. Piensa en el impacto que nosotros por creer a Dios podemos tener en nuestras vecindades y en nuestras familias. En Génesis 8 dice que Dios se acordó de Noé y de los animales. Y esa es una linda palabra. Quiere decir que Dios estaba pensando en ellos todo el tiempo. Se acordaba de ellos. Pensaba, ¿qué puedo hacer por ellos? ¿Cómo puedo bendecirles? ¿Cómo puedo protegerles? Y eso es tremendo. Esta pandemia que estamos pasando en el mundo hoy en día tiene una tasa de mortalidad de más o menos 3% hasta ahora y es algo terrible, eso es fuerte. Aquí en la zona donde nosotros vivimos, en los alrededores de Nueva York, han muerto ya más de 15,000 personas. Esto es una cosa fuerte, terrible. Pero pensemos en la situación de Noé. la tasa de mortalidad en su situación era 99.999999%. Todos murieron menos esos 8. Y sin embargo, Dios pudo protegerles y salvarles a ellos porque fueron los únicos que creyeron. Dios puede hacer lo mismo por nosotros, no importa cuán fuerte sea lo que está afuera, si le creemos a Dios y permitimos que Él nos ayude, ¿no? Y le obedecemos. Entonces, cuando nuestros ritmos y agendas y vidas quedan trastornadas, como lo están, ¿no es cierto?, interrumpidas, es un buen momento para aprender a hablar a Dios. Es un buen momento para aprender más a estar quietos y practicar escuchando a Dios y llegar a reconocer su voz. Porque no solo puede salvarnos a nosotros mismos y hacer que Dios pueda suplir de formas milagrosas y fantásticas, sino que puede desbordar en ayudar a muchos más. Veamos a otro creyente que estuvo en circunstancias difíciles y pesadas. Miren a Números, capítulo 11, por favor. Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Números 11. Vamos a ver un poco aquí a Moisés. Ahora, Moisés no estaba en cuarentena, entre comillas, en el sentido que no estuvo con otra gente. Pero sí estuvo Moisés, ¿no es cierto?, en un desierto al salir de Egipto, en donde no habían casas, ni calles, ni parques, ni tiendas, ni supermercados. Lo que había era arena y rocas y arena. No había más. Es todo lo que había. No había comida, no había agua, no había nada donde ellos estaban. Y al principio, este aislamiento por el cual él iba a tener que pasar estaba supuesto durar solo unos pocos meses. De ir de Egipto a la Tierra Prometida no es tan gran distancia, honestamente. Y había una carretera perfectamente buena por la costa. Sería un viaje de unos 2 meses más o menos, con toda la gente, 3 será lo máximo, con toda la gente que llevaban consigo. Pero a causa de muchos cambios en la situación mientras iban, terminaron en el desierto por ¿cuánto tiempo? 40 años. 40 años. Piensen en esa cuarentena, estar aislado así. Y entonces, lo que pasa aquí, por ejemplo, en los Estados Unidos, y me imagino en otras partes que he escuchado también en Sudamérica y otras partes, es que nos dijeron que, bueno, va a haber cuarentena o toque de queda hasta el 1 de abril. Y se acercaba el 1 de abril y luego era el 15 de abril. Ahora llega el 15 de abril, dicen 15 de mayo. O sea, siguen cambiando la cosa. Sí, bueno, pero Moisés fue de tener cuarentena de 2 meses a tener cuarentena de 40 años. Así que si yo estoy tentado a quejarme, quizás debo pensar en Moisés aquí. Y la gente que él tenía con él se quejaba todo el tiempo, de toda cosa. Se quejaba del desierto, del camino, de la comida, de las decisiones de Moisés, se quejaban acerca de todo. Entonces llegó un momento en que Moisés le dijo a Dios que no daba más. Él dice, yo ya no puedo. Miren al versículo 14 de Números 11. Números 11, versículo 14. Moisés le dice a Dios, va a Dios y dice, no puedo, no puedo, no puedo yo solo soportar a todo este, que me es pesado en demasía. Aún con toda esta gente a su alrededor, él se sentía solo, se sentía como si todo le caía sobre él. Nos sentimos así a veces también, ¿no es cierto? Era demasiado pesado, dijo él. Esa palabra pesado se traduce en otras partes de la Biblia como cansón, difícil, una carga pesada, mucho peso encima. Moisés llegó a sentirse tan cargado por todo lo que les estaba pasando que dijo lo que está en el versículo 15. Miren el versículo 15, esto es increíble. Moisés está hablando con Dios, dice, y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego, Dios, que me des muerte. Si ha hallado gracia en tus ojos, que yo no vea mi mal. Le dice a Dios Moisés aquí. Noten lo que está pasando aquí. Moisés dice a Dios aquí, ¿sabes qué? Si me quieres, si me amas de verdad, mátame. Por favor, mátame nomás. No quiero vivir más así. Hay que tenerle compasión al pobre, ¿no es cierto? Y nosotros, no, es que el internet cayó hoy. Y no hay Netflix, y no hay WhatsApp, y mi restaurante favorito no hace entrega al domicilio ya. Y los chicos no pueden salir al patio de juegos, y están encerrados todo el tiempo. ¡Mátame, Dios, por favor! Yo no quiero vivir así. Ojalá no hemos llegado a ese punto todavía. Pero igual, en algún momento u otro todos hemos estado en medio de esto, frustrados, agotados, tristes, cargados. Y Moisés se sintió así. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, muy sencillo. Dios le mató y terminó la historia. No, no fue así. Eso no fue lo que pasó. Más bien Dios, y noten que Moisés fue a Dios para pedir ayuda. No se quejó con la gente. No se quedó ahí nomás bajoneado. Fue a Dios. Y dijo, yo no puedo más. ¿Y Dios qué hizo? Bueno, Dios hizo varias cosas. La primera cosa que Dios va a hacer es le va a dar ayuda de muchas otras personas para llevar la responsabilidad que tenía. Miren al versículo 16, Números 11, 16. Entonces Jehová dijo a Moisés, ya muere pues entonces. No, Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen ahí contigo. Y en el versículo 17, él dice, y yo descenderé y hablaré ahí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Le da ayuda, le da gente para ayudarle, es fantástico. Además de eso, lo próximo que Dios hace es él trata con la queja de la gente de que no tienen carne para comer, como lo tenían en Egipto. Que sí, qué lindo que fue Egipto. Mataban a sus hijos y eran esclavos y todo eso. Pero miren lo que Dios hace en el versículo 22. Moisés dice, ¿y cómo vamos a darles carne? ¿Cómo así? Hay 600,000 varones más sus familias aquí. Los eruditos dicen que fueron 2.5 millones de personas. ¿Cuánta carne come en un día 2.5 millones de personas? Bueno, Moisés se pregunta eso también. Miren al versículo 22. Moisés dice, y a ver, ¿se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Entonces Jehová respondió a Moisés, a ver Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? ¿Tú no crees que yo puedo hacer esto? Bueno, ahora verás si se cumple mi palabra o no. Dice, tú quédate ahí tranquilo y mira lo que yo voy a hacer. Miren al versículo 31, 11:31. Y vino un viento de Jehová, no fue un viento cualquiera, uno enviado por Jehová, y trajo codornices del mar, pájaros, aves, y las dejó sobre el campamento. Un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Dios trajo aves, aves que se pueden comer, por si acaso, de quién sabe dónde, al punto de que cubrían la faz de la tierra a más o menos 1 metro de profundidad y en tanta abundancia que uno podía caminar un día para allá y un día para allá y no pasar todo el montón de carne. Esto es en medio de un lugar donde no hay nada. Dios trajo carne para 2.5 millones de personas. Comieron por 1 mes y no lo agotaron. Así que, ¿quién no puede Dios? ¿No es cierto? No importa cuán ridículo parezca, no importa, Dios dice, ¿y tú no crees que yo, el creador de los cielos y la tierra, puedo hacer esto? Bueno, tú siéntate ahí y ve lo que yo puedo hacer. Pero recuerden que Moisés fue a Dios para esto, ¿no es cierto? Dios pudo cuidar de Moisés y por consiguiente a todo el pueblo. Otra vez vemos una persona creer, en este caso 2.5 millones de personas que no creyeron, recibieron igual la bendición. Tremendo, ¿no es cierto? Y fue a causa de la relación que Moisés tuvo con Dios y su corazón para con Dios en medio de su aislamiento. Y esa relación que ahora vemos tener aquí Moisés con Dios no fue así desde un principio. Esto se desarrolló. Una relación con Dios es algo que se desarrolla, ¿no es cierto? Como una relación con una persona. No es que la primera vez que nos vemos sabemos todo acerca del otro y ya nos llevamos perfectamente. No sucede así. Uno pasa tiempo juntos, uno habla con el otro, comparten experiencias juntos, pasan a veces por problemas juntos, se apoyan y la relación va creciendo, si se permite. Es así con Dios. Moisés aquí, por seguir yendo a Dios, por tener el hábito de siempre llevar todo a Dios, depender de Dios y querer que Dios le ayude, amar a Dios sobre todo, se desarrolló una increíble relación. Se fortaleció la relación a través de todo esto. Miren a Números capítulo 12. En Números 12, Dios mismo habla de la clase de relación que él y Moisés habían desarrollado porque Moisés iba a Dios con todo, aun cuando angustiado y agotado. Miren a Números 12, versículo 6. Y el Dios les dijo, él está hablando con Aarón, el hermano de Moisés, y Miriam, su hermana, quienes se habían quejado de Moisés. Dios dice, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, cuando haya alguien que habla por mí, yo le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Pero no así con mi siervo Moisés. Él y yo tenemos una relación distinta, más íntima. Él es fiel en toda mi casa. Miren eso. Cara a cara hablaré con él, dice Dios. Y claramente, no por figuras. Y él verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuviste temor en hablar contra mi siervo Moisés? Miren la clase de relación que Moisés desarrolló con Dios. Y mucha de esa relación se desarrolló mientras estaba en el desierto aquí. Porque Moisés iba a Dios y Dios le ayudaba. Moisés iba a Dios y Dios le consolaba. Moisés iba a Dios y Dios le dirigía. Nosotros también estamos en algo de aislamiento en este momento. Pero puede ser un gran momento para crecer en nuestra relación con Dios. Aprovechemos para hablar más con Dios, para llevar más cosas a Dios, para preguntar más cosas a Dios y buscar su ayuda, ¿no es cierto? Cuando hay una crisis, cuando hay más presión, cuando todo lo demás de lo cual dependíamos ya no está, podemos tomar básicamente dos caminos. Estas clases de situaciones nos pueden apartar más de Dios o nos pueden acercar más a Dios. La opción es nuestra, depende de cómo lo manejamos, ¿no es cierto? Podemos tomarlo como oportunidad para acercarnos más a Dios, aumentar nuestra confianza de que Dios va a cuidar de nosotros, suplir por nosotros, protegernos y verle trabajar. Podemos salir de esto mucho más fuertes espiritualmente y nuestra relación con Dios de cómo entramos. Aun cuando la situación puede incluir aislamiento y peligro y necesidad, Dios es más que capaz de protegernos, salvarnos, cuidarnos, sanarnos, consolarnos. Su habilidad y su querer ayudar no han cambiado desde los tiempos de Noé y de Moisés. Veamos una más. Miren la Primera de Reyes 16, por favor. Primera de Reyes 16. Vamos a ver a Elías aquí. Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera de Reyes 16. Cuando abre esta historia, Israel estaba siendo gobernada por un rey malo, bastante malo, con una esposa, una reina aún más malvada, Jezabel. Y Dios nos cuenta acerca de esta pareja en Primera de Reyes 16 y en los versículos 30 y 31. Primera de Reyes 16, empezando en el versículo 30, dice así. Dice, reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Y hubieron varios reyes muy malos antes. Y cuando leemos en la Biblia esta frase, que alguien hizo lo malo ante los ojos de Jehová, eso siempre indica, siempre quiere decir que estaban practicando idolatría, estaban adorando a otros dioses, ¿no es cierto? La una cosa que Dios no aguanta. El versículo 31 nos dice más acerca de su idolatría. Versículo 31. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, un rey anterior famoso por su idolatría. Acá pasó eso por mucho, dice. Y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Baal, por si acaso, es el nombre del diablo en el Antiguo Testamento cuando es adorado por personas. Cuando se le sirve al diablo como ídolo, se llama en el Antiguo Testamento Baal. Entonces pensemos aquí, el rey y la reina de Israel, de la gente de Dios aquí, de las tribus del norte, ellos no están adorando al Dios verdadero, están adorando directamente al diablo. Eso quiere decir que va a ser un tiempo bastante difícil para alguien que representa al Dios verdadero, un profeta de Dios como lo es Elías. Y tiene consecuencias esa idolatría hasta para la tierra misma, como vemos en el capítulo 17. Miren la primera de Reyes 17. Dios le manda a Elías a decir al rey Acab que no va a llover en Israel por un largo tiempo indefinido, por años, a causa de su idolatría. Miren al versículo 1, 17:1. Entonces Elías Tisbita, este es el profeta, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, el rey: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Yo represento al Dios verdadero, por si acaso, a él sirvo y por él hablo. Él dice que no habrá lluvia, ni siquiera rocío en estos años, sino por mi palabra, hasta que Dios me diga a mí y yo te diga a ti, no va a llover. Esa fue la revelación. Y Elías tuvo la valentía y el amor para ir y hablárselo directamente al rey. Rey que le puede dar muerte. De hecho, el rey quiere darle muerte. Y lo próximo que vemos es que Dios le dice a Elías que tiene que huir y esconderse para no morir aquí. Miren al versículo 2. Le dice dónde ir. Versículo 2. Y vino a él palabra de Jehová. Siempre que leemos esa frase en la Biblia que vino la palabra de Jehová a alguien, quiere decir revelación, Dios hablándole. Vino la palabra de Jehová diciendo: Apártate de aquí, Elías, y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Si lo miran alguna vez en un mapa bíblico, van a ver que este es un lugar, un área silvestre, muy salvaje, donde nadie vive. Él va a tener que apartarse de todo el mundo e ir y vivir en este arroyo, en esta quebrada, donde no hay nada. O sea, estamos muy lejos de civilización. No hay carreteras, no hay gente, no hay pueblos, no hay nada. ¿Cómo va a sobrevivir? No puede trabajar. Los profetas vivían de las ofrendas de la gente de Dios, ¿no es cierto? Nadie deba traer ofrendas en esta quebrada, en este arroyo, porque nadie sabe que está ahí. Esa es la idea, que nadie sabe dónde están. Cuarentena, de cierta forma. Pero dado que él ha estado haciendo la voluntad de Dios, él ha hecho lo que Dios le ha dicho lo que Dios le dijo que hablara, y Dios le dijo que vaya a este lugar, entonces Dios tiene que encargarse de decirle qué hacer y Dios tiene que suplirle. O si no, Dios sería mentiroso y sabemos que a Dios le es imposible mentir, ¿no es cierto? ¿Era conveniente? Para nada. ¿Fácil? No. Pero Dios se va a encargar de cuidar de este hombre, como Dios se encarga de suplir a nosotros cuando estamos haciendo su voluntad. Le dice versículo 4, aquí está tu instrucción, Elías, así va a ser, beberás del arroyo, un riachuelo ahí, bebe el agua de ello. Y yo te he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. A ver, esto es una locura, ¿no es cierto? Aquí en New Jersey, especialmente por la playa, tenemos aves que si andas con comida descubierta, te van a caer de picada y te van a robar tu comida. Pero no he visto nunca un pájaro que te traiga comida. ¿Qué es eso? ¿Desde cuándo? Eso es ridículo. Eso es un Uber pájaro Eats o algo. No sé qué es eso. Y lo que es más, son cuervos. Si leen la ley de Dios en Levítico, Dios dijo que cuervos eran entre los animales, en este caso aves, que eran abominables y habían de ser evitados porque comían carroña. Entonces, piensa si tú eres Elías aquí. Yo he hecho todo lo que Dios me ha pedido. Yo amo a Dios, creo a Dios, estoy haciendo mejor para hacer la voluntad de Dios. Y Dios me dice, anda y escóndete. Bueno, eso está bien porque me va a matar acá si no lo hago. ¿Y cómo voy a sobrevivir, Dios? Bueno, vas a tomar del riachuelo y cuervos te van a traer carne y pan. A ver, cuervos, o sea, ellos son aves carroñeros. ¿Van a traer qué clase de carne? Bueno, ok, Dios, si tú dices. Pero otra vez pensemos, si Dios nos diría a nosotros en medio de una crisis o algo, necesito que vayas a este lugar y hagas algo que parezca ridículo, hasta que te da asco, pero dice, esto es necesario, yo voy a cuidar de ti, ¿lo haríamos? Es entre vida o muerte a veces aquí, ¿no es cierto? Bueno, Dios sabe lo que hace, pero de nada sirve si Dios arregla todo para cuidar de nosotros y cuando llegue el momento no le obedecemos, no hacemos lo que dice su palabra o lo que él ha dicho por revelación, aun si a mi parecer no tiene sentido. Versículo 5. ¿Qué hizo Elías? Él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. obedeció, esa es la clave, ¿no es cierto? Pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit que está frente al Jordán. ¿Y murió de hambre? No, imposible. Es imposible que él muera de hambre porque Dios le ha prometido, ¿no es cierto? Y versículo 6, los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Y bebía del arroyo. Increíble. Hasta aquí, todo tremendo, todo está bien. Hay agua, pájaros aparecen con carne y pan en la mañana, pájaros aparecen con carne y pan en la tarde. Ok. Listo. Pero como tiende a ser el caso en crisis y en situaciones en la vida, no se mantienen las cosas estáticas y hay cambios a los cuales hay que adaptarse. Miren lo que pasa aquí con el río del cual él depende para su agua, versículo 7. Pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Claro, si no llueve tarde o temprano, no va a haber agua en el río tampoco, ¿no? Pero eso no sucede de un día para otro, ¿no es cierto? No es que un día hay abundancia de agua y el próximo día no hay nada. No, el riachuelo, el río ahí en el arroyo se va secando día tras día. Hoy hay agua, mañana un poco menos, el próximo día un poco menos, un poco menos, un poco menos. Y él está viendo todo esto, ¿no es cierto? Si yo soy Elías, eso puede ser motivo quizás de empezar a cuestionarme un poco o cuestionar a Dios un poco. Es como que, a ver, ¿qué es lo que pasa aquí? Yo creo que estoy donde Dios quiere que yo esté. ¿Estoy no creyéndole a Dios? ¿Le escuché mal a Dios? ¿O está desapareciendo el agua aquí? ¿Qué vamos a hacer aquí? Uno no puede vivir sin agua, ¿no es cierto? Pero Dios, aunque el agua se ha ido, Dios no se ha ido. Dios está. Y cuando cambian las circunstancias, Dios sencillamente nos puede decir qué hacer próximo. Es lo que va a pasar aquí. Versículo 8. Vino luego a él palabra de Jehová, revelación otra vez, diciendo, nuevo plan, levántate, versículo 9, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y aquí yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Dice, ok, a ver, un momento aquí otra vez. O sea, primero, Sarepta es salir del país de Israel. Sarepta está en Fenicia. Entonces, eso es ir a otro país, en primer lugar. Y en segundo lugar, culturalmente, era impensable que un profeta de Dios, un hombre que representa a Dios, viva con una viuda sin que otro hombre de su familia estuviera viviendo ahí también y estaría presente, ¿no es cierto? Eso no se hace. Ahora, el rey Acab jamás pensaría en buscar al profeta en la casa de una viuda sola ahí, porque eso no se hace. Pero es algo medio raro. Y es algo muy en contra de su crianza, muy en contra de todo lo que él ha vivido y de sus principios, entre comillas, con los cuales había sido enseñado. Otra vez tenemos que pensar nosotros. ¿Qué haríamos nosotros si en medio de una crisis Dios nos dijera que lo que hay que hacer para sobrevivir es ir a otro país por un tiempo? Y además vivir con alguien que para nosotros no sería la persona indicada con quien vivir. ¿Lo haríamos? Bueno, Dios está más que dispuesto y listo para cuidar de nosotros y suplirnos en cualquier situación, medio del desierto, medio de un diluvio, medio de una pandemia, pero tenemos que hacer lo que Él dice. Tenemos que siempre acatar a lo que Él nos ha dicho. Y lo que es más aquí, Elías va a obedecer otra vez, pero cuando va a donde Dios le dice que vaya y busca a la mujer a quien dice que busque, hay otro problemita aquí. Miren al versículo 10. Otro pequeño problemita. Entonces, versículo 10, el Elías se levantó del arroyo, se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, aquí una mujer viuda que estaba recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Sencillo, ¿no es cierto? ¿Tienes sed? Pide agua. Versículo 11. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Tengo hambre, un poquito de pan ahí por si acaso, gracias. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Lo único que tengo es solamente un puñado de harina, tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y yo aquí voy para recoger dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo para que lo comamos y nos dejemos morir. A ver, otra vez. Pongamos en la posición de la mujer primero aquí. Ella es como que, ¿qué te pasa? O sea, echas mi última comida antes de morir y tú quieres que yo te dé a ti en vez de a mí, a mi hijo. ¿Quién te crees? ¿Eres un desconocido? ¿Apareces aquí y estás demandando cosas? ¿Qué te pasa? O sea, ¿qué es esto? Y él también tiene que estar pensando, ¿estoy escuchando mal a Dios aquí o qué? O sea, Dios me mandó aquí, creo, encontrar la viuda, pero en vez de ella cuidar de mí, yo llego aquí y ella ni siquiera puede sustentar su propia vida, va a morir. Entonces, ¿qué? No sé si yo estoy creyendo mal o no entiendo cómo es la cuestión. Pero Dios tuvo que haberle dado revelación a este punto, porque lo que él dice próximo no se dice si uno no tiene revelación. Aún así suena muy chocante al principio. Versículo 13. Elías le dijo a la mujer, no tengas temor, ve y haz como has dicho, prepara el pan, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Wow, ok. Espero que eso sea revelación. Pero pensemos aquí un momento. Si ella le sirve al hombre de Dios, al profeta primero, ¿a quién está ella poniendo primero? Está poniendo primero a Dios, ¿no es cierto? Y si vamos a sobrevivir en esta vida y si Dios va a poder cuidar de nosotros y suplirnos, tenemos que poner a Dios primero. Y a veces eso no es tan fácil como uno supone. Igual en nuestras vidas. A veces es justo cuando pensamos que no tenemos nada para dar, nos queda ese poquito en nuestra cuenta bancaria o en nuestra situación o como sea, que tenemos que dejar de tratar de ser nuestra propia suficiencia y darlo para indicar que sí, yo no puedo, no hay forma, así que tú tienes que ocuparte de Dios, te voy a poner a ti primero y yo sé que tú vas a suplir. Eso es lo que indica ella darle primero a él en esta situación. Él está creyendo a Dios, Dios le va a suplir a él, pero ahora ella tiene que tomar una decisión si ella va a poner a Dios primero en esta situación para que Dios la pueda ayudar a ella y a su hijo también. Miren lo que sucede, versículo 14. Elías dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra, que no sabemos cuándo va a ser todavía. Revelación, palabra de Dios. Ahora tiene que tomar una decisión. Versículo 15. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Obedeció la palabra, creyó, decidió entregar su vida a Dios y confiar en él. Y miren lo que pasó. Comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Es imposible que Dios falle en cumplir su palabra cuando y donde alguien cree. Y otra vez lo comprueba aquí. Dice que les duró muchos días. ¿Saben ustedes cuánto tiempo terminó Elías estando en cuarentena, por así decirlo? Primero solito ahí en el arroyo y luego aquí en la casa de la viuda, no pudiendo por si acaso salir a la calle viviendo con ella, porque si alguien le ve en la calle, van a denunciarle a Acab, el rey, y él va a venir y matarle. Más adelante en el registro, alguien le dice a Elías que no hay reino ni nación donde no ha enviado a Acab para buscarte, para matarte. Así que él tuvo que estar en casa todo este tiempo, una vez al llegar a donde la viuda. ¿Saben cuánto tiempo estuvo en esa posición? 3 años y medio. 3 años y medio. Pero miren lo que pasó aquí. ¿Qué hizo Dios por él mientras no podía trabajar, no podía salir y no había que comer? No mucho. Nomás mandó aves para darle pan y carne mañana y tarde hasta que no hubo más agua. Y luego Dios le mandó una casa donde Dios hizo, y es un increíble milagro, ¿no es cierto? Dios hizo que 3 personas comieron de un puñado de harina y un poco de aceite por años, sin falta, día tras día tras día. Esta gente a quien hemos visto aquí en estos registros eran siervos de Dios. Nosotros somos sus hijos. ¿Creen ustedes que Dios haría menos por nosotros de lo que hizo por estos que eran sus siervos? No puede ser. Y en todos los casos en que leímos, a causa de la creencia de una persona, la bendición de Dios, la protección de Dios y el suplir de Dios desbordó para la salvación de otros. En el caso de Noé, resultó en la salvación de su familia entera. En el caso de Moisés, resultó en la salvación de toda una nación. En el caso aquí de Elías, resultó en la salvación de la mujer, quien era su anfitriona y su hijo. Piensen lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, como nosotros creerle a Dios, aun cuando estamos aislados, aun cuando no podemos salir, aun cuando parece que no hay forma de que tengamos lo necesario. Nosotros por creer a Dios podemos hacer que esa bendición desborde a nuestra familia terrenal, a nuestros vecinos, quizás a nuestra nación, no sabemos. Pero sabemos que cuando creemos a Dios, Él va a cuidar de nosotros. Eso está escrito por todas las páginas de la Biblia. Y puede hacer que muchos más reciban la bendición, aun si ellos no creen en ciertos casos. Nuestro Dios, nuestro Padre, es el hacedor de maravillas. Miren por favor a Salmo 86, la penúltima. Salmo 86, versículo 10. ¡Qué tremendas cosas aquí! Creyentes que estuvieron en situaciones de las más difíciles y por mucho más tiempo de lo que hemos pasado hasta ahora nosotros. Pero Dios estuvo ahí y Dios pudo cuidar de ellos, protegerles, bendecirles, pudo hacer que la relación entre ellos creciera a través de este tiempo y Dios les suplió todo lo necesario. Si tuvo que traerlo de la nada, lo hizo. Si lo pudo hacer por otra persona, lo hizo. Si tuvo que hacer que construyera un arca para hacerlo, no importa. No le decimos a Dios cómo hacer su trabajo. Nomás decimos, gracias Dios por cumplir con tu palabra. Y Él lo hace. Salmo 86, versículo 10. Dice, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Qué lindo recordar eso. Solo Él es Dios. Yo no soy Dios, ustedes no son Dios, nadie más es Dios. Así que no intentemos ser Dios. No intentemos ser nuestra propia suficiencia. Yo no soy el hacedor de maravillas, Dios lo es. Así que, ¿por qué no depender de Él? Piensen en todas las formas inusuales, sorprendentes, maravillosas que vimos a Dios trabajar en estos registros. Él no ha cambiado. Como Él dijo a Moisés, ¿acaso se ha cortado mi mano para que yo no pueda hacer estas cosas? Siéntate y veme trabajar, mírame trabajar. Y estaremos en Salmo 34, por favor, Salmo 34. Espero que este vistazo de creyentes que terminaron aislados y necesitados, pero a quienes Dios cuidó perfectamente a pesar de las circunstancias, les ha motivado a querer aprovechar este tiempo inusual en el cual estamos. Aprovechar el tiempo para buscar más a Dios, para hablar más a Dios, para creerle más a Dios, para obedecerle más a Dios, para aprender a reconocer su voz cada vez más. No solo profundizaremos nuestra relación con nuestro Padre Celestial, sino que veremos en acción también lo que dice Salmo 34 y en el versículo 10. Miren a Salmo 34, 10. Dice, los leoncillos necesitan y tienen hambre. Y su padre supuestamente es el rey de la selva, ¿no es cierto? Pero... los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Esa es una promesa de Dios y está todavía disponible a nosotros, aún en estos tiempos y en cualquier tiempo. Así que confiemos en Dios y dejemos que Él nos cuide. Gracias, Padre, por estos grandes registros de creyentes en la palabra que pasaron por cosas aún más fuertes en algunos sentidos de que pasamos nosotros. Y sin embargo, tú nunca los abandonaste, tú nunca no estabas ahí escuchándoles y respondiendo a sus oraciones cuando clamaban a ti. Y tú pudiste suplir de muchas formas, formas tremendas y maravillosas, para que ellos tuvieran lo suficiente y para que no solo ellos estuvieran bendecidos y cuidados, sino también a veces muchos más a causa de la creencia de ellos. Ayúdanos, Padre, a ser esas personas en nuestro tiempo y donde nosotros vivimos, que no solo podemos ver nosotros la bendición tuya sobre nuestra vida, no solo puede este ser un tiempo en que salimos más fuertes en nuestra relación contigo, con más creencia, con más seguridad en nuestro andar y con más experiencia de andar por tu voz, Dios, y por revelación, sino que podemos ser en nuestras áreas la gente de quien desborda la bendición a muchos más por hablar la palabra, por orar y por sencillamente creerte para que tú suplir tu suministro desborde en nosotros para la bendición de muchos más, hasta un país entero, si esa es tu voluntad. Gracias, Padre, por ser tan bueno con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.